días. Tenemos hoy con nosotros al profesor Juan Ramón Capella, que acaba de sacar un libro publicado por Editorial Trota, La práctica de Manuel Sacristán, una biografía política. Es un libro de gran interés, como espero que podamos demostrar a lo largo de estos programas, pero quizá por iniciar algo sobre el sentido del libro, me gustaría leer unas líneas sobre el sentido del propio título, ¿no? La práctica de Manuel Sacristán. Unas líneas del profesor Capella de la página 33, donde él va explicando la situación de Sacristán, del estudiante que en el año 44 padece una enfermedad y que a partir de entonces tiene una determinada concepción de la salud, del tiempo. Y en unas páginas muy, muy bellas, dice el profesor Capella, él había sobrevivido y era una persona agudamente consciente de la muerte. Quiero decir, consciente de que el breve tiempo de la vida es un tiempo finito, no para dejarlo sin sentido, aunque lo ocupemos en cosas menudas. La conciencia de que cada generación muere y luego sigue otra, de que envejecer y morir es el argumento de la obra, la tradujo Manolo en una cultura de la modestia. Y aquí es donde viene quizá el sentido del título, que le distancia de la mayoría de los intelectuales puros, entre comillas, empecinados calvinistas que buscan certidumbre en la fama, paréntesis, o mejor, morfina para la finitud, una obra acabada que los sobreviva. La obra de Manolo, en cambio, fue su práctica. Algo efímero, si es efímero una semilla. Hay que ver la mayoría de sus escritos como elementos de su práctica político-social. Creo que resume muy bien en este momento lo que se entiende, ¿no? Y por eso un poco sobre esa semilla hablaremos a lo largo del programa. Y como inicio a mí me gustaría decir, quizás por conectar con otro programa que hemos hecho a lo largo de este año en Revista de Filosofía, pues hay un momento donde se plantea la pregunta de cómo accede Manuel Sacristán a esa militancia antifranquista por un lado, comunista por otro, que va a ser decisiva en su vida. Lo digo porque tuvimos aquí al profesor Santos Juliá y estuvimos hablando de su libro Historias de las dos Españas. Se trata de ver cómo había quedado sepultada la España laica, la España republicana, la España del exilio, y cómo hay una serie de jóvenes, y claro, pues es la misma generación de Sacristán, París, Sánchez Mazas, que de alguna forma tienen por sí mismos que comenzar a ver cómo se van distanciando del régimen de Franco. En el caso de Sacristán, él parece que le influye mucho un viaje a Alemania. Tú hablas mucho en el libro, en esas páginas primeras, de esa Barcelona de los años 40, de su relación con Castellet. Cuentas incluso una anécdota con Oliar, muy divertida, sí, de la vivencia de los dos. ¿Cómo es ese sacristán de los años 40 y cómo llega en el año 56 a hacerse militante del Partido Comunista?
Creo que en el caso de Sacristán, como el de las otras personas que he mencionado, Sánchez Mazas, Carlos París, que además fueron amigos en algún momento de su juventud y siguió su amistad hacia adelante, ¿no? Está la circunstancia esta de haber vivido una guerra y haber estado en el tiempo de la guerra perdiendo cursos de bachillerato, es decir, con todas las consecuencias que eso tenía para los jóvenes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué jóvenes de aquella época se afiliaban al fanatismo después de la guerra? Yo creo que la respuesta es la que apunto en el libro, ¿no? Que en un régimen totalitario, siendo invisibles los partidos políticos, desaparecían las organizaciones sociales, estirpadas, no había que decir, solo pues se podía intervenir político-socialmente a través de la Acción Católica o a través de Falange, el Partido Único. En los casos de Sánchez Mazas y de Sacristán, cuyos padres desempeñaban papeles grandes o pequeños en el aparato del régimen, el papel paterno parece fundamental para determinar esa opción, que era, digamos, una opción muy juvenil, era de flechas, no era entrar directamente en Falange. En el caso de Sacristán eso debió ser algo complicado, porque la madre estaba influida por ideas de la institución libre de la enseñanza, es decir, pertenecía a la pequeña burguesía republicana madrileña, ¿no? Bueno, esas militancias yo creo que eran probablemente opciones adolescentes, algo así como la afición. Yo diría que incluso una manera de pasar la tarde de los días festivos, ¿no? Pero los falangistas de esa época, los que iban en serio, se desencantaron enseguida. Entre ellos, Sacristán, al terminar el bachillerato y entrar a la universidad. ¿Qué ocurría? Pues hay varios casos de intento de contactar con los vencidos, sobre todo con trabajadores anarquistas. En el caso de Sacristán, esto determinó su separación muy traumática, es decir, le echaron tras una especie de condena a muerte del Sindicato Español Universitario, que en ese momento era una organización puramente falangista. Y el acercamiento al movimiento obrero pues determinó en el caso de Sacristán, no en otros, que finalmente se afiliara al PCE.
¿Y la presencia en Alemania también?
Yo creo que es decisiva, porque el momento en que Sacristán se afilia al PCE no está claro. Entonces suponemos que eso debió producirse en Alemania en el 55 o 56. Es el único caso que conozco. Pero de todas maneras hay antes toda una evolución que tiene que ver pues con personas que eran falangistas desencantados. Piensa que uno de los fundadores de la revista La Haye, que luego dirigió Sacristán, era Farreras Valentí, que otra de las personas amigas de Sacristán era Pedro Gómez Santamaría, que esta es una persona, un falangista, que también trató de contactar con anarquistas y tuvo que exiliarse y permaneció en no sé qué país de América hasta la transición, que volvió a Madrid. Y luego toda la experiencia de La Haye y todo el grupo de jóvenes se fueron decantando hacia la izquierda, aunque es verdad que el caso de Sacristán, que es una opción de partido, es único. Yo creo que eso se debió producir en Alemania, efectivamente.
Y es que Reventós, en esta semblanza que comentábamos antes de empezar el programa, él dice que efectivamente recuerda aquel verano en Alemania donde él asistía a un torneo de extraordinaria brillantez entre Barral, Sacristán y Martín Santos, el torneo virtual entre unos y otros, y que cuando vuelve Sacristán de Alemania se dirige a él y le dice: me han dicho mis amigos de París que tú eres digamos el que llevas aquí el movimiento socialista, y le explica que se ha afiliado digamos al Partido Comunista para hacer un poco la coordinación de las actividades y tal, ¿no?
Claro.
Entonces él explica que a partir de ahí la conexión de ellos con los jóvenes socialistas madrileños de la ASU en el año 56 y de Sacristán con los jóvenes ya comunistas. Y ahí hay un punto de interés de todas estas figuras que en el libro aparece en tu biografía, y es ese mundo ya de los años 50, de esos escritores que van a tener después tanta importancia, Gil Viedma, Marcel, Goytisolo, y de alguna forma todos ellos han vivido a Sacristán como el maestro, en parte, como el antagonista dentro de la misma izquierda, como el referente intelectual fuerte. ¿Qué nos puedes decir un poco de esa relación que ha sido novelada y que tú en algún momento sacas textos, incluso me parece que algunos de Marseille y algunos otros de alguna descripción?
Sí, yo creo que hay un momento en el que debe producirse hacia el año 57 o así, en el que hay una división en el grupo de los intelectuales que habían pertenecido a La Haye. Sobre todo el grupo más cercano a Barral, que es el grupeto, digamos, Jaime Gil de Viedma, que había sido muy amigo de Sacristán, pero que en un momento determinado tiene un distanciamiento, ¿no? Y en el caso de Marse hay una clara hostilidad, un distanciamiento, ¿no? Un cierto distanciamiento. Prefieren permanecer como compañeros de viaje. Participan en la, digamos, en el antifranquismo, pero no se afilian de momento a ningún partido político. Otros ni siquiera mostrarán nunca demasiada preocupación política, es el caso de Castellet, o incluso, bueno, habría otros casos de poetas catalanes, ¿no? Y en cambio en otros Tengo afiliación al Partido Comunista, en el caso de Goytisolo, de Juan Goytisolo en particular. Tengo una gran proximidad, una gran proximidad. El pequeño de los Goytisolo, Luis, sí se afilió y fue uno de los primeros estudiantes, no de los primeros, pero sí del primer grupo de estudiantes comunistas de Barcelona. Quiero decir, hay una división entre los que prefieren ser compañeros de viaje y por lo tanto no están en el trabajo de hormiga de la lucha política, y los que sí participan de la acción política. Claro, los primeros acabarían siendo animadores de lo que se llamó después la Voz Divina, ¿no? Es decir, el grupo ese que en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, se reunía en el restaurante, en la sala de fiestas o Boccaccio en Barcelona. Y en cambio, ¿cómo diría yo? La influencia, digamos, de Sacristán entre los intelectuales se aprecia mejor entre artistas plásticos, entre gente de los colegios profesionales, entre los medios universitarios, ¿no? Pero la intención de fondo de Sacristán, que es crear un grupo de personas amplio, capaz de procurar la hegemonía de ideas socialistas en la sociedad, eso no llega a materializarse, creo yo, que por la intervención política directa de los medios del nacionalismo catalán, los cuales en reiteradas ocasiones procuran apartar a intelectuales significativos de la influencia del Partido Comunista, es decir, de la influencia de los círculos sacristanianos, por el procedimiento de crear empresas que en las que se les dé trabajo, se les proporcionen oportunidades para desplegar su actividad intelectual. Pienso, por ejemplo, en la edición 62, y originalmente, pues eso fue una empresa creada por un grupo de personas, entre las que estaban pues financieros importantes, algunos de los cuales ha sido luego un político importantísimo, pues para conseguir esta finalidad, que intelectuales católicos de izquierdas o próximos a las ideas socialistas se mantuvieran distantes de eso. Otro intento fue la creación de la escuela EINA cuando se produjo la expulsión masiva de profesores de la Universidad de Barcelona. También una escuela financiada, en este caso directamente, pues por la banca catalana entonces.
Y hay un punto ahí que me parece a mí de interés frente a los nacionalistas y a la Voz Divina, y es el esfuerzo de Sacristán, que quizá puede tener relación con otros temas, con los temas que tratas tú al inicio del libro, de lo que significaba el problema de la identidad comunista, toda la reflexión que le hace sobre Gramsci, sobre Togliatti, sobre el Partido Comunista Italiano. Y digamos, en el caso de Sacristán hay un doble esfuerzo, es decir, organizativo, es decir,
intelectual.
Y hay un esfuerzo intelectual en el sentido de no solo tener antifranquistas, sino formar de alguna forma cuadros políticos comunistas o intelectuales incluso comunistas. Entonces, ¿cómo se vive todo eso? Porque eso sí que hay, digamos, hay una especificidad en relación a otros momentos, de figuras que, como dices, vienen ido más al campo literario, otras al campo del nacionalismo, otras que se sitúan en otras perspectivas, ¿no? ¿Cómo se vive esa idea de...?
Se vive muy contradictoriamente. Es decir, la pretensión de hacer trabajo propiamente intelectual quedaba sumergida ante las necesidades de mediación política que se precisaban pues para que desplegaran determinados movimientos, ¿no? Y eso se lo va tragando siempre todo. Es decir, Sacristán ha dicho en un momento determinado, no hay que ver las cosas en su inmediatez, hemos de hacer un trabajo a largo plazo. Pero ¿qué ocurre cuando fusilan a Grimau? Pues que Sacristán, a la vista de que no hay una manifestación masiva, se hace detener para que al menos la prensa extranjera pueda reflejar alguna protesta en el interior del país. Y otras actividades como la propulsión del movimiento de profesores, las actividades en los distintos colegios profesionales, la necesidad de subvenir a la represión montando exposiciones, festivales y otro tipo de cosas absorbía tal cantidad de energía que las propuestas propiamente del ámbito intelectual siempre se quedaron cortas. Hubo un intento de formar una redacción de la revista Nous Horizons en Barcelona, se hizo efectivamente, pero esa redacción no tenía nunca la última palabra. La última palabra respecto de esa revista la tenía la dirección del partido del SUC en París. Y hubo otros intentos en creación de seminarios para formar gente, para autoformarse, pero todo eso, también el intento de crear una editorial, la editorial Ciencia Nueva, fue originariamente un intento de ir en la misma dirección de influencia cultural, pero todo eso era algo que quedaba, por decirlo así, sumergido por la necesidad de dedicarse a la,
sí, a la actividad política antifranquista, sí. Pero, sin embargo, siendo eso cierto, sí podríamos decir que dentro de lo que es el mundo de las generaciones que se van dando dentro de ese espacio, sí hay una novedad quizás, ¿no?, en el planteamiento de Sacristán. Quiero decir, la generación anterior, comentábamos antes, es una generación muy vinculada y que en su vida siempre recordará su experiencia de los años 30, es decir, la generación de Carrillo, de Claudín, de Azcárate, cada uno con su peculiaridad, pero estaban muy conformados por lo que había sido aquello, es decir, había sido la unidad de las juventudes socialistas y comunistas. Es decir, pues Carrillo, no hay más que ver sus memorias, él sigue recordando el debate entre Besteiro, claro, Prieto y Caballero como si fuera ayer. O sea, para él ha sido como una experiencia infantil o juvenil de su padre, el drama del final de la guerra civil, etc. Azcárate, hijo de un embajador de la República, y bueno, Claudín, pues también tenía toda esa presencia y tal. Entonces quiero decir con eso que, sin embargo, en el caso de Sacristán, tengo yo la impresión, es como si él hubiera ido directamente a la lectura de los clásicos,
de Lenin, de Branchi,
de Togliatti, de Lukács, es decir, como si él hubiera, más que una experiencia histórica concreta, es decir, que de alguna forma conformaba esa generación anterior, él va directamente, claro, en ese sentido, no cabe duda que es una novedad, es decir, es un esfuerzo por hacerse cargo de la complejidad del problema del marxismo, pero, digamos, no por lecturas secundarias, sino yendo directamente a los clásicos, ¿no?
Hay dos elementos claramente innovadores en el pensamiento y la práctica política de Sacristán. En el ámbito del pensamiento, él es un marxista cientificista, es decir, no es un marxista hegeliano, pese a que tenga mucho interés por los marxistas hegelianos como Lukács, pero él no lo es. En cambio, desde el punto de vista político, él está más allá de las experiencias de Carrillo, de las experiencias resistenciales. ¿Por qué? Yo creo que ahí Gramsci es decisivo. Gramsci había comprendido que ya no sería posible nunca un levantamiento revolucionario como el de octubre. Que si las clases trabajadoras podían conseguir algo, tendría que ser a través de la conquista de la hegemonía cultural en el ámbito de la sociedad. Yo creo que una estrategia basada en esta premisa básica, que no se trata de ver la política politicísticamente, por decirlo así, sino más entreverada con los fenómenos de cambio cultural, es la que había emprendido Togliatti, amigo de Gramsci, y el Partido Comunista Italiano. Y que esa experiencia es la que Sacristán pretendía fuera la experiencia de un partido comunista que luchara en España en el futuro en las condiciones de legalidad que tenía el Partido Comunista Italiano, que fuera un partido capaz de expresar ideas socialistas en los más diversos ámbitos de la vida social, que diré yo, en la cuestión femenina. No es un azar que Giulia Dinolfi, que por un lado era una comunista italiana que se casa con Sacristán, fuera una de las más importantes e innovadoras del pensamiento feminista. O bien que amigos de Sacristán hayan sido, pues no sé, personas destacadas de la Escuela de Barcelona de Cine, ¿no? Si había una preocupación por atar cabos en distintos planos culturales. Pero esa preocupación, repito, era muy de círculos muy restringidos, es decir, quién era culturalmente granchiano en entonces, pues sacristán, Fontana, Paco Fernández Buey, yo mismo, ¿no? Éramos pocas personas en realidad.
Cuando dices, ¿en qué momento te refieres?
Estoy pensando pues en la segunda mitad de los años 60.
Porque a partir del 68 todo cambia.
Bueno, pero...
Que sí, hay una inflación de perspectivas,
pero fíjate,
de lectura del marxismo revolucionario...
Hay una inflación de perspectivas, pero piensa que también hay una inflación de ruido,
sí,
revolucionario. Yo recuerdo en el año 71, me parece que es, que hago un seminario sobre Gramsci en mi facultad, que era boicoteado por reformista, digamos, por derechista, por parte de los estudiantes de entonces, ¿no? Es decir,
es que a mí me parece que ahí, si nos pudieras decir algo por los últimos minutos de este programa, que es muy interesante, quizás lo recordaré como anécdota propia. Yo todavía recuerdo, como siendo estudiante en la Facultad de Políticas, una tarde se me acercó un alumno y me dijo, ¿te interesan las tres lecciones de sacristán sobre la universidad y la división del trabajo? Me las vendió en papel, lo tenía ciclo,
sí,
los time, no sé lo que costaría entonces, pero quiero decir que se le leía en torno a textos de los que se hablaba, pero quiero decir, en todo ese mundo, hay una discusión efectivamente sobre la institución universitaria. Yo creo que tú reflejas muy bien en el libro aquella situación poco enloquecida en un momento determinado del maximalismo, de decir,
sí,
vamos a abandonar la universidad y nos vamos a las fábricas, abolamos, hay que ir a la abolición de la propia institución universitaria. No me refiero solo a España, en general, en algunos países europeos. Entonces él ahí intenta hacer toda una consideración sobre lo que es una auténtica democratización del espacio universitario. Dinos algo de todo ese mundo que tú ya viviste como profesor. Ya
claro, claro, claro. Era un mundo en el que efectivamente el grupusculismo que mimetizaba el mayo parisino, fundamentalmente parisino, partía con propuestas infinitamente de huida hacia adelante, es decir, sin percibir que los problemas esenciales estaban intocados. El problema del régimen, que la falta de libertades, el hecho de que la universidad fuera una burbuja dentro de la sociedad, y por tanto que el avance que se producía mental en el interior de las cabezas de los estudiantes no tenía nada que ver con la imagen, el imaginario colectivo de los españoles, por decirlo así, que estaba en este sentido mucho menos politizado, ¿no? Y las intervenciones de sacristán eran intervenciones sensatas que trataban de dar contenido socialista a la lucha por las libertades. Quiero decir, es el tipo de intervención que procura, piensa por ejemplo, la universidad como una universidad, en aquella universidad elitista, piensa que lo que hay que hacer es abrirla y democratizarla y convertirla en una universidad donde vayan también hijos de trabajadores y trabajadores, y piensa la organización de los profesores no corporativamente, como muchos de ellos hacían, sino pensándola en términos de trabajadores de la enseñanza para, que trabajan para, trabajadores en general, ¿no?
Bueno, pues no nos queda mucho tiempo más. Tenemos que recomendar este libro de Juan Ramón Capella. Le invitamos a un próximo programa, La práctica de Manuel Sacristán, una biografía política, de la cual solo recordaré al final una cosa que me impresiona mucho al principio, las primeras líneas. Un amigo estudiante me pidió que algún día le hablara largamente de Manuel Sacristán. Lo haré con gusto, le dije. Sin embargo, eso daba para mucho. Mejor lo escribo, pensé, y me puse manos a la obra. Bueno, pues aquí tenemos la obra de Juan Ramón Capella, que hemos procurado en este primer programa comenzar a desbrozar, y les invitamos a todos ustedes a un segundo programa donde intentaremos profundizar en muchos de los temas que quedan todavía pendientes. Muchas gracias, Juan Ramón, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Thank you.